más que libros.
¿Y a quién no le puede encantar esta sintonía que nos lleva a un tema tan importante como es la vida? La vida, el don de parir. Bueno, esto solamente afortunadamente lo tienen muy poquitas personas y debe ser estupendo. Hoy vamos a hablar en la sección Más que libros, pues de un libro muy interesante del que, si se acordarán quienes estuvieron escuchando el anterior programa, pues dijimos que estaría muy bien que volviéramos a hablar. Bueno, que volviéramos a hablar, no, es que no pudimos hablar mucho de él porque nos contaron tantas otras cosas interesantes que al final hablar de El don de parir, del doctor Emilio Santos Leal, pues no pudo ser.
Bueno, y El don de parir lo tienen poquitas personas, claro. Has dicho. Lo
bueno, tiene, no, me refiero a las mujeres, ¿no?
El 99% de las mujeres, por no decir el 100%, sí, toda pero, mujer está bien hecha,
claro,
para parir.
Pero a lo mejor el hombre también algún día le gustaría tener esa experiencia tan maravillosa de dar la vida, ¿no?
Dios nos libre, nuestra bueno, fisiología no está preparada para eso.
De misiones futuristas y cosas de estas. Decir que el libro invita desde luego a repensar profundamente la manera en que entendemos el embarazo, el nacimiento y el acompañamiento pues de las mujeres que dan a luz, ¿no? Digamos que es este conjunto de 100 preguntas que se nos aparecen en la cabeza. La vamos a reducir un poquito menos porque si no tenemos programa.
Eso es, 100 preguntas, sí. El libro está así estructurado.
Claro, que evidentemente tenemos unos capítulos muy, muy, muy interesantes, ¿no? Como, por ejemplo, hablamos de el parto como capacidad innata.
Sí.
Hablamos de la importancia del entorno, de la crítica a la medicalización excesiva.
Claro, el entorno es fundamental, el entorno de un parto. Es fundamental en cualquier función fisiológica. Y tú no puedes... Piensa en cualquier función fisiológica. Las funciones fisiológicas son, bueno, respirar, comer, defecar, orinar, tener sexo. Las funciones fisiológicas necesitan unas condiciones emocionales y necesitan unas condiciones ambientales. No se pueden hacer en cualquier situación, en cualquier condición, delante de cualquier persona. El parto, mucho más, porque es una función muy intensa.
¿Qué papel juega el miedo a ese primer niño, la tensión que genera o la intervención excesiva que pueden alterar estos mecanismos?
Pues mira, yo siempre he tenido un espíritu investigador científico y cuando en el 2004 hubo los atentados del 11M en Madrid, en Atocha, vi la oportunidad perfecta para estudiar el estado de miedo poblacional, cómo influía en los partos. Estudié en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid en qué parámetros se iba a reflejar ese miedo. Y lo que tenía a mano pues eran los parámetros que se registraban en todos los partos por rutina. Bueno, pues encontré que algo como la rotura prematura de membranas se producía como 7 veces más en ese estado de miedo que en los días previos o en los días cuando ya había pasado un tiempo de eso o en el mismo mes un año antes o un año después. Lo comparé de todas las formas comparables posibles y prácticamente científicamente demostré que el miedo influye mucho en aumentar la probabilidad de que se rompa la membrana de las aguas antes de empezar el parto, que es una forma de empezar el parto que no es la más deseable. Y como eso, seguro que hay muchas otras variables que existen en el parto que están distociadas, que están deformadas, que están estropeadas por el miedo con el que la mujer se afronta el parto.
Claro, hablamos también de la importancia del entorno, de la luz tenue, del silencio, claro, de la intimidad, de seguridad en factores que permiten el sistema hormonal del parto que funcione óptimamente. En fin, es algo estupendo. Yo claro, entiendo, es un proceso de investigación el libro tremendo de muchos años de experiencia, ¿no?
Sí, el libro refleja mis 12 años de asistencia al parto natural en el domicilio de las madres. Es una actividad que casi ningún ginecólogo realiza. Realmente esa actividad la deben realizar las matronas, porque la matrona es la profesional del parto normal. El ginecólogo es el profesional de las complicaciones del parto. ¿Qué es lo que ocurre? Que hasta ahora se tenía la idea de que si el profesional que se encarga de las complicaciones es el que está a cargo, pues va a ir mejor cuando ocurra cualquier complicación. Y bueno, realmente es así. Si la complicación está ocurriendo, claro, se va a resolver mejor si todo está preparado con un quirófano al lado. Pero ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que la actitud mental de acompañar un parto normal no tiene nada que ver con la actitud mental de acompañar una emergencia. Y eso es lo que hace que todos los estudios que se han hecho demuestran que un parto asistido por matronas, que son los profesionales del parto normal, va mucho mejor que un parto asistido por ginecólogos. Mi explicación es clara, es que para acompañar un parto normal tienes que estar en la calma, en el amor, en la luz tenue, silencio o música suave, no pasa nada, estamos muy relajados, nos olvidamos de pensar, no hablamos para no interferir en nuestro estado mental delicioso de la borrachera del parto. En cambio, el profesional que está atendiendo emergencias está en la adrenalina. Venga, ya, rápido. Oxitocina, vía intravenosa, claro. Quirófano, preparen el quirófano. No tiene nada que ver.
Claro, esto revoluciona el sistema hospitalario que tenemos ahora mismo para estos casos, ¿no?
Claro, pero todo lo que transmito yo en el libro creo que es algo que todo ginecólogo y toda matrona deberían reflexionar. Son reflexiones que son muy importantes, que yo tengo la certeza de estar en lo correcto. Y bueno, pues yo animo a todos los profesionales a que se atrevan a leer un libro escrito por un profesional que ha tenido la suerte o la desgracia de dedicarse al parto muy normal, al parto, yo diría al parto normal en la especie humana, porque un parto hospitalario realmente es muy difícil que sea, que tenga las condiciones de un parto normal en la especie humana.
El libro también tiene una parte de crítica, y critica un poco la medicalización excesiva, con las inducciones innecesarias, un uso sistemático de la epidural. Bueno, es un libro que deja claro que hay algunos aspectos que a lo mejor son un poco dudosos que se están llevando a la práctica en estos mismos instantes, ¿no?
Sí, pero lo que se hace mal no se hace mal con mala intención o no se hace mal por egoísmo. Se hace mal por descuidar los aspectos emocionales que tan importantes son en el parto. Entonces yo recomiendo a toda embarazada que lea relatos de partos normales, de partos bonitos, de partos que han llegado a buen fin, que han sido buenos, relatos, lo que ha escrito la madre de primera mano, o entrevistas a mujeres que expresan que han tenido un parto bueno. Creo que eso es una de las mejores preparaciones al parto que se pueden hacer. Y bueno, creo que leer mi libro es una complementariedad para toda mujer embarazada, porque le va a ayudar a ganar mucha confianza en su cuerpo, que va a ser muy positiva para abordar el parto.
También habla, doctor, del papel del acompañamiento, de la figura de la pareja, de la matrona, el ambiente emocional, que influye desde luego de manera directa en el desarrollo del parto. El apego comienza desde el nacimiento, piel con piel, respecto al primer contacto, la lactancia precoz. Son momentos de alegría, de amor, que al final se transmiten.
Claro, has mencionado la lactancia y los primeros momentos. Claro, la primera hora de contacto de una madre con un bebé es una hora sagrada en la que no se debe hacer nada, ninguna intervención médica. Todo lo que se pueda posponer se debe posponer. No se debe pesar al bebé, no se le deben hacer pruebas al bebé. Hay que posponerlo porque esa hora es sagrada. Tiene que estar oliéndose y tocándose madre y bebé para que la lactancia vaya bien.
Es decir, como lo vemos en la selva,
bueno,
con
claro.
Los animalillos, ¿no?
Exacto. Cualquier mamífero, pues todos estos procesos son muy similares a la especie humana, por supuesto.
Y la dimensión emocional y psicológica, doctor, porque ahí afloran miedos, la mujer necesita sentirse protagonista a veces también, el proceso puede ser profundamente transformador. O sea, cambia radicalmente la vida. No sé si es un paso anterior o posterior al parto, porque desde que nace el bebé, la vida te cambia radicalmente.
Radicalmente. Y fíjate qué cosas, que el parto está diseñado para que una mujer recuerde de una forma muy presente todas las personas que estuvieron acompañándola en el parto. Porque la oxitocina hace eso. Es la hormona del amor, es la hormona del enamoramiento, es la hormona de la entrega. Entonces, las personas que están en tu parto son muy importantes para cómo vaya el parto.
Y hay un tema relacionado con el nacimiento y la salud futura, como por ejemplo, hay evidencia, según indica usted en el libro, que parece ser que hay cesáreas que no son tan necesarias, con mayor riesgo de complicaciones futuras, que hay una separación entre la madre y el bebé con mayor estrés neonatal. En fin, bueno, hay circunstancias de su experiencia que son muy, muy curiosas, ¿no?
Claro, todo eso no tenemos aquí tiempo para explicarlo con detalle cada una de las cosas que has mencionado.
Claro.
La mayoría de las cesáreas, entre comillas, innecesarias, no es que sean innecesarias en el momento en el que se está indicando una cesárea. Casi todas en ese momento ya se han hecho necesarias. Pero en la mayoría de los partos que terminan en cesárea, si se hubieran hecho las cosas de otra forma al inicio del parto, posiblemente, en muchísimos casos, esa cesárea se habría evitado.
Doctor, para ir terminando, el cuerpo de la mujer, cualquier en estado de salud o de edad, ¿está preparado para dar a luz o para parir? ¿Qué hay que decir? ¿Dar a luz o parir?
Bueno, a mí me gusta la palabra parir porque
es más natural.
Nos acerca más a lo que somos, a la esencia de lo que somos. Somos mamíferos.
Para quitarnos de eufemismos, porque hay veces que no sabemos ni cómo decir las cosas, para que
claro.
No nos ofenda. O sea que,
bueno,
realmente...
La mujer está hecha para parir y yo diría que el 99% de las mujeres están perfectamente diseñadas para parir y pueden parir si las condiciones emocionales y el entorno son los adecuados.
¿Y hasta qué edad, doctor? Porque estamos viendo que hay casos donde las mamás ya son de una avanzada edad, donde tienen bebés y aparecen con ciertas patologías.
Claro.
¿Hasta qué edad podríamos decir?
Bueno, lo que es el parto es factible a edades bastante embarazadas, sí, bastante avanzadas. Si tu cuerpo ha sido capaz de quedarse embarazado espontáneamente, tu cuerpo ha detectado que está preparado para gestar y está preparado para parir. En la mayoría de los casos, una mujer madura que se ha quedado embarazada de forma espontánea está bien preparada para parir. Es verdad que en nuestra sociedad el embarazo se está produciendo demasiado tarde con respecto a lo que la naturaleza tiene diseñado. La edad biológica ideal para tener un embarazo probablemente sea muy cercana a los 22, 24 años de edad.
El don de parir es un libro escrito por el doctor Emilio Santos Leal, medio es que especialista en ginecología y obstetricia, y bueno, pues una de las voces más influyentes en España en relación al parto...
Al parto natural.
Respetado, ¿no? El parto natural, ¿no?
Sí.
La humanización del nacimiento y, desde luego, la maternidad consciente, que es de lo que se trata. Otro día hablaremos de esas cosas más intensamente, porque hablan también del parto en el domicilio, no en el domicilio, en piscinas
claro.
De agua, no en piscinas de agua, si eso es bueno.
Son
malo,
temas
regular.
Muy interesantes y yo animo a todo el mundo al que conozca una embarazada, le animo a que le presente este libro o que se lo regalen.
Doctor Emilio Santos Leal, de verdad, muchísimas gracias, un placer.
Mucho gusto.
Nos volveremos a ver, porque esto da para mucho, ¿eh?
Muchísimas gracias, un placer estar aquí con
gracias.
Vosotros.
Gracias.
Un abrazo.
En Radio Intereconomía, Sin Palos en las Ruedas, dirigido por Javier Font.
Y bueno, pues vamos ahora con un tema pues relacionado con la curiosidad, la que nos llama muchas veces y que guarda relación con aquellas circunstancias que pueden afectar dentro del medio ambiente, pues a la vida de los seres humanos, y que al final, oiga, quiera que no, a lo mejor incluso pueden acabar en algunas patologías discapacitantes, no lo sabemos. Pero bueno, para ello vamos a hablar con dos personas que nos va a contar algo muy interesante. Van a hablar de los chemtrails. Han oído hablar o visto, seguramente en el cielo, esas estelas que aparecen blancas. Sobre todo se ven cuando el cielo está muy clarito, no hay nubes, y que unos dicen que son que nos están echando polvitos mágicos que nos enferman, y otros pues que son estelas propias de la fricción física del avión con el espacio. Así que bueno, vamos a ver qué nos cuentan. Quería saludar a dos personas, una de ellas es José Miguel, Viñas, que es físico del aire y comunicador científico, especialista en meteorología y temas afines. Es consultor de la Organización Meteorológica Mundial y actual vicepresidente de ACOMET, la Asociación de Comunicadores de Meteorología, de la que es socio fundador. José Miguel, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Encantado de saludar. Y también tenemos a Ana, que es titular en Farmacia Noreña, que es asesora de lactancia y codirectora de Escuela Infantil LAR, que también nos va a hablar un poco de, bueno, de cómo se derivan estas circunstancias a las patologías un poco más cercanas a este asunto. Pero, José Miguel, quería preguntar, ¿qué es un Challenge Trial?
Bueno, para mí no hay chemtrails o chemtrails, sino contrails, que en realidad son estelas de condensación, sería mejor referirnos a estelas de congelación que se producen cuando un avión, pues al surcar el cielo, va generando los restos de la combustión y eso, de manera natural, hace que se formen cristales de hielo, que es lo que al final vemos en forma de esas trazas que a veces se quedan dibujadas ahí en el cielo.
¿Y eso es porque van a una altura concreta?
Sí, normalmente a la altura de crucero a la que vuelan los aviones, que suele ser pues por encima de los 5 o 6 mil metros, y ya a partir de esos niveles de atmósfera, pues las condiciones de presión, temperatura y a veces humedad pues son favorables para que de manera natural se empiecen a formar esos cristales de hielo.
Y bueno, esto se tiene constancia desde que el mundo es mundo, bueno, por lo menos desde que el avión vuela, ¿no? Pero parece como que ahora esto se ve con más asiduidad. ¿Es porque, digamos, que los aviones vuelan un poquito más bajos o más altos? ¿O por qué circunstancia puede ser que ahora lo veamos con más, o porque estamos psicotizados todos? No lo sé.
Bueno, yo pienso que la principal razón es que ha aumentado mucho el tráfico aéreo en los últimos años. Entonces, es verdad que ya desde hace muchos años hay aviación comercial, pero digamos que en lo que llamamos de siglo y particularmente la última década, pues hay un incremento notable en ciertas zonas del mundo, no en todo el mundo, de la cantidad de aviones. Para hacernos una idea, pues estamos hablando de que cada día aproximadamente 100.000 vuelos comerciales se están surcando los cielos.
¿Y qué condiciones meteorológicas pueden determinar que una estela sea más persistente o desaparezca rápidamente?
Hay que pensar que lo que sale por la tobera de un avión que lleva un motor de combustión, pues es fundamentalmente vapor de agua y CO2, algunos otros gases de la combustión, porque no es una combustión perfecta, y algunas partículas residuales de la propia combustión, ¿no? Carbonilla, que sería algo muy parecido a lo que sale por el tubo de escape de un vehículo. Al final eso, en contacto con la atmósfera exterior, se encuentra con un aire que está a muy baja temperatura y sobre todo a una presión mucho más baja que la que hay en el interior de la cámara de combustión del motor, de manera que ese cambio de presión brusco lo que genera inmediatamente es un cambio de estado en el vapor de agua, sobre todo, que está saliendo por allí por la tobera, y se convierte inmediatamente en un cristal de hielo, millones de ellos, el avión va a toda velocidad y entonces el resultado es la estela. A partir de ahí, pues esa estela puede desaparecer rápidamente, como vemos que ocurre a veces, porque normalmente en esos niveles de vuelo el aire está bastante seco, de manera que aunque el avión ha aportado vapor de agua, pero rápidamente en un aire muy seco exterior, pues la estela tiende a disiparse. Pero ocurre que hay veces que ese ambiente ahí arriba tiene algo más de humedad, y entonces eso puede favorecer en un momento dado que la estela se mantenga más o menos manteniendo su forma durante bastante tiempo, o incluso por las condiciones que puede haber ahí arriba de viento, puede ensancharse, y es lo que vemos a veces, que esas estelas pues quedan ahí cruzando el cielo y ocupan una buena parte de la bóveda celeste.
Hay quien dice también, bueno, es que esos son los desechos de los aviones que los tiran ahí según van por la mitad del camino y tal, y eso pues eso se hace o cuando llegan a tierra, imagino que cambian todo eso, ¿no? No creo que seamos tan... Y por último, también, sí. ¿Qué mensaje nos podríamos transmitir a quienes aún creen que las estelas en el cielo son fumigaciones o este tipo de cosas?
Bueno, eso pues lleva ya mucho tiempo circulando y en torno a eso pues están diciendo todo tipo de cosas, incluso eso se conecta con la geoingeniería, con la modificación del tiempo, en fin, se ha hecho ya una bola de nieve demasiado grande. Lo único que hay que decir y de manera muy clara es que lo que acabo de explicar, es muy fácil de entender cómo se forma una estela y por supuesto que los aviones tienen un impacto a nivel de contaminación atmosférica y a nivel de clima. Y eso pues se está estudiando, pero más o menos se ha cuantificado. Pero una cosa es eso y otra cosa es pensar que de manera deliberada la aviación mundial pues está en ciertas zonas fumigando productos químicos de manera deliberada para provocar daños en la salud, en que los suelos se estropeen y ese tipo de cosas, o incluso que se modifique el tiempo y el clima, ¿no? Eso, desde luego, que no se sostiene científicamente.
Y bueno, dirán ustedes, cuando he dicho que contamos con Ana, que es una farmacéutica, que nos puede contar de todo esto. Pues mucho, mucho, porque podemos decir que estos bulos... Ana, hola.
Hola, ¿qué tal, Javier?
¿Qué tal? Gracias por venir.
Buenos días, gracias por invitarme.
¿Qué riesgos conlleva la difusión de bulos para la salud pública y la confianza en la industria farmacéutica?
Exacto, pues seguramente los chemtrails, que no hablaba José Miguel tan sabiamente, y es divino, muchas gracias, José Miguel, por aclarar tanto. Esos bulos sí que tienen un impacto para la salud, y te diría más que para la salud de los que los tenemos que escuchar a diario, porque la paciencia tiene unos límites y muchas veces las trabasan. Pero sí, efectivamente, los bulos están en todos los medios. Y antes, pues bueno, alguien que quería algo de notoriedad lo decía por su pueblo, pero bueno, a ese señor le dieron un móvil, se abrió Twitter y ahora lo vomita en una red donde está plagado de gente que se lo cree. Hay que ser muy crítico y para la salud, efectivamente, tiene muchísimo impacto. Mira, justo, Javier, te voy a contar una anécdota que me ha pasado justo en el bar de aquí abajo. Uh-huh. Antes de entrar me estaba tomando una agüita con gas aquí y una mesita que tenía al lado, porque tengo esa curiosidad, ¿no? Que siempre me pego el oído a los que están hablando los de al lado. Está hablando de una sobrina que tiene 13 años y que le han enseñado a vomitar para perder peso en TikTok.
Madre mía. Las redes sociales...
Las redes sociales y todo lo que conlleva. No se le pueden poner puerta al campo, ya lo sabemos, pero cómo de peligrosas pueden ser. Y están, pues, a eso.
¿Y cómo afecta...? Bueno, creo que me vas a contestar con esta anécdota, pero ¿cómo afecta esta desinformación, sobre todo, a la labor de los profesionales del ámbito sanitario o farmacéutico? Porque esto también, de alguna manera, puede afectar, ¿o...?
Claro que no afecta. O sea, nos pasamos... O sea, hay gente que viene y te pregunta. Entonces, pues bien, te viene con ese vídeo, con esa noticia al mostrador o en tus redes sociales y te pregunta, oye, he visto esto. Genial. ¿Qué te parece? O sea, nos sentimos como que somos parte de esa información que va a recibir esa paciente y que luego ella se va a conformar su opinión. Pero hay gente que no, que viene y te dice lo que tú dices o lo que tú o para quien trabajas, esos conspiranoicos, está mal, porque esto es lo que está bien, porque me ha dicho un grupo de Telegram que esto es y tal. Entonces te desgasta y como profesional y como científica, pues te merma la creencia en el ser humano.
Es que además, Ana, esto genera confrontación a veces. Yo he visto discusiones.
¿Las hay?
Este Sánchez que tira no sé qué, este no sé cuántos que hace... ¿Qué podemos hacer para intentar, por lo menos, que la gente no se pegue? Porque...
Bueno, que no se pegue, chicos, somos humanos, sí, claro, somos animales, y nuestro hipotálamo muchas veces, o sea, nuestra corteza prefrontal, que es la que filtra un poquito el saber estar, pues no funciona bien. Entonces muchas veces
es
se llega a la mano.
Del paleolítico a veces, sí.
Exacto, hay mucho paleolítico por aquí suelto. Sí. Entonces, ¿qué podemos hacer? Intentar que el profesional que estemos, que sea profesional. O sea, que no sea alguien que se vea claramente que tiene un fin económico. Ya no solamente en cuanto a productos, Javier, se está viendo ahora mucha venta de cursos. Mucha gente de, vente conmigo que yo sí te voy a enseñar el camino a comprarte un Lamborghini o el camino a estar más delgado en 27 horas o el camino a, que yo qué sé, cualquier historia. No te lo creas. Ningún camino va a ser fácil para lo que tú quieres. Hay que trabajárselo. Por favor, siempre opinar, ir a esos divulgadores que realmente tienen una carrera, que tienen un saber estar, que tienen una reputación, que los hay. Lo hay muy bueno, no hay que desconfiar de ellos, hay que desconfiar de los otros, de los que te están vendiendo algo sin camiseta. Muy importante, red flag. Si alguien te está intentando vender algo sin camiseta, créeme que no va a ser ni bueno para tu salud ni bueno para tu bolsillo. Y bueno, pues simplemente... y luego un tip muy importante. Hay muchísimos productos. Me encuentro en el día a día, ya os digo, tengo la farmacia en un barrio joven y la gente viene y me pregunta. esa gente muy consumidora de redes sociales. Y me preguntan por leggings reductores, me preguntan por todo eso. Si no tenéis una farmacia cerca, que es imposible, porque ya sabemos que la farmacia es el centro sanitario más accesible a todo paciente, buscar en Google y poner el producto con opiniones, o sea, producto, mallas reductoras, opiniones, o mallas reductoras, estafa, o mallas reductoras, AMPS, que es AMPS, Agencia Española del Medicamento y Producto Sanitario. Todo producto que se vende en España que ha cumplido con todo lo que hay que cumplir, lo tiene la Agencia Española del Producto Sanitario y Medicamento registrado. Entonces, es tan fácil como Google.
¿Y qué debemos hacer con otra circunstancia en cuanto a que la gente se fíe de cualquier influencer y se va directamente a decir, oye, creo, quiero un producto milagro? Evidentemente, sea una fuente fidedigna, ¿no?
Por supuesto.
Y consultar al farmacéutico, que muchas veces
consultar
seguramente...
Consultar al farmacéutico, que al cualquier sanitario que tenga al lado y que tú veas que no va con ningún... que no vaya a venderte ninguna moto, ningún producto.
Bueno, pues Ana y José Miguel, muchísimas gracias por acompañarnos a aclarar estas cosas tan interesantes de los entrails y desde luego también esos bulos que aparecen y que tanto perjudican, ¿no?, a la salud de las personas, porque al final con la falta de información, una información errónea, ponemos en riesgo nuestra salud. Atentos a eso, porque la farmacia puede ayudarnos en muchos casos. Gracias a los dos.
Muchísimas
hasta la próxima.
Gracias a ti, Javier.
Continuamos.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Hasta
ahora.
Hasta luego.
En Radio Intereconomía, sin palos en las ruedas.
Y bueno, pues como nos gusta subir por los edificios, bajar también, también evacuar de los edificios cuando hay un incendio, bueno, en fin, vivir dentro de una comunidad de vecinos donde suele haber problemas, pues vamos a hablar de ascensores. Sí, sí, de ascensores. En concreto, hemos contactado con Teca Elevadores, sobre todo porque han hecho un estudio que se llama Prisionero en el propio hogar. Ya saben ustedes que la ley de propiedad horizontal nos castiga severamente porque, bueno, ya saben que hasta un máximo de 12 mensualidades pues está obligada la comunidad, pero además como el ascensor pues cuesta más que eso, normalmente suele haber problemas. Bueno, ya hemos hablado de esto mucho y si quieren más información, la asesoría jurídica de la Federación está encantado de atenderles. Y hemos querido que vinieran a vernos, pues evidentemente, dos personas de quienes han hecho este estudio. Una persona es Jennifer López. Voy a hacer la broma, pero es que...
Puedes hacerla porque la hace todo el mundo.
No es Jennifer López la artista. Es para nosotros mucho más importante porque es más accesible y está aquí con nosotros. Así que gracias, Jennifer, por estar acompañada. Es bromas aparte. Es directora de comunicación, relaciones institucionales de EISG, de TK Elevadores. Y también a David Molina, que es cuidador de... bueno, una persona que falleció... al pedir que se solucionara la barrera del edificio, ¿no?
Exactamente, muy buenos días. Estoy de acuerdo contigo que muchas veces la comunidad de propietarios se nos castiga a este tipo de colectivo.
Sí, la verdad que nosotros nos estamos encontrando con muchos problemas en las comunidades de vecinos. Lastimosamente suele ser así. Jennifer, quería preguntarte qué implicaciones tiene que más del 54% de la población haya cambiado rutas por falta de accesibilidad.
Pues en nuestro caso, la lectura que hacemos es que efectivamente la accesibilidad no es una cuestión de minorías, y es de hecho uno de los grandes objetivos que tenemos de este informe. No es una cuestión de minorías, es una cuestión que nos afecta a todos. Obviamente, y en primer lugar, a las personas que efectivamente tienen problemas de movilidad, pero también a padres y madres que van con el carrito del bebé, a cualquiera de nosotros con el carro de la compra, yo, por ejemplo, que mañana me hago un esguince, repartidores, imagínate ahora en pleno Black Friday o compras navideñas, la de escaleras que tienen que subir y bajar. Entonces, efectivamente, eso es uno de los grandes objetivos. Yo creo que es un dato muy revelador porque demuestra que la accesibilidad no es un detalle urbanístico, sino que condiciona la vida de millones de personas. Entonces, si más de la mitad de los ciudadanos cambia sus rutas para evitar barreras, eso implica pérdida de autonomía, más tiempo en desplazamientos y, en algunos casos, renunciar a actividades básicas, como decías. Desde TK Elevator o Elevadores lo interpretamos como una señal clara de que la accesibilidad debe ser un eje central del diseño urbano, porque cuando una ciudad no es accesible, no funciona igual para todos.
Hay un dato revelador del estudio, y es que, y no es baladí, el 40,5% de la población ya elige vivienda o trabajo según la accesibilidad del entorno. Y eso no es solamente para personas con discapacidad, cualquiera entra dentro de ese margen, ¿no?
Efectivamente, la encuesta se ha hecho a la población en general y dentro de nuestras posibilidades, porque no todo el mundo tiene, digamos, ese privilegio, efectivamente el 40% escoge su lugar de trabajo o de vivienda en función de si tiene un ascensor o no tiene un ascensor, eso es.
Y si hablamos de edades, pues el 36% de jóvenes de entre 18 y 34 años percibe falta de accesibilidad en muchos casos.
Es que eso es lo que decíamos y es uno de los grandes objetivos del informe, que es concienciar de que la accesibilidad, insisto, y es que no dejaré de repetirlo, nos afecta a todos, no es una cuestión de minorías. Y efectivamente, como dices, el 40% de los jóvenes adultos, ¿no? Entendemos que hoy es sanos y demás, pues perciben barreras de accesibilidad en su entorno. Obviamente, lo decía antes, las personas con movilidad reducida lo sufren más, pero al final todos en algún momento lo hemos percibido. ¿Esto qué quiere decir? Que no miremos para otro lado. Yo, que ahora mismo no tengo problemas de movilidad, no me afecta, oye, podría decir, bueno, pues a mí esto no me afecta, pero las ciudades deben ser de todos y para todos, independientemente de la situación y de la condición de cada uno.
Porque además ya no solamente se busca un lugar accesible, una vivienda accesible, imagínate que vives en un octavo, porque vas en silla, sino porque, oye, tengo una bicicleta, tengo carritos de los bebés,
eso es,
tengo maletas que subir, es que se devalúa el precio de la vivienda, ¿no?
Sí, de hecho, uno de los de las características que más se tienen para convencer a la comunidad de propietarios de instalar un ascensor en su comunidad es efectivamente que nada más instalar ese ascensor, ese edificio se revaloriza. Hay estudios que dicen incluso hasta un 40%. Pero, oye, no es solo un beneficio económico, que obviamente, sino es un beneficio en calidad de vida. Y yo creo que hay que las dos tienen que ser igual de importantes.
David, tú has cuidado a un familiar tuyo que lastimosamente ha estado reclamando en la comunidad de vecinos, bueno, pues que evidentemente eliminar las barreras pues un ascensor, no llegó a tiempo, desgraciadamente. ¿Cuál ha sido todo tu peregrinaje hasta el final? ¿Qué ha pasado? ¿Lo han puesto después, no?
¿O? Pues bueno, a fecha de hoy, pues no, pues por información que yo he hecho y he consultado a través del Ayuntamiento de Madrid, del Plan Adapta, el administrador que tenemos pues no ha mandado la documentación que yo le di en su día. Le edito la información para pedir el 90% de la subvención del plan Adapta con todos los informes de arquitectura, que eran informes viables de la Junta Municipal de Villaverde, que se podía montar esas escaleras. A razón de esto, pues hemos tenido un perplejo más, que hemos ido a la vía judicial, perdimos el procedimiento judicial. La verdad, yo cuando vi la sentencia, pues no daba crédito a lo que estaba escuchando, diciendo un juez que una persona con discapacidad y movilidad reducida no tiene derecho a la eliminación de barreras arquitectónicas en su edificio.
Claro, es cuando menos lamentable, ¿no?, que al final no pudiera disfrutar de esta situación. ¿Qué hiciste para ponerlo en marcha, este procedimiento?
Este procedimiento, bueno, yo me dirigí directamente a la presidenta de la comunidad de propietarios, la cual no me contestó, haciendo unas alegaciones, un poquito, unos insultos a la discriminación de esta persona que yo cuidaba de él. Después me dirigí al administrador por varios correos electrónicos, burofaxes, invitándole al plan Adapta que lo solicitase. Pues no tuve ninguna contestación por parte de él, incluso esta persona, incluso la persona que yo cuidaba. Incluso en muchos casos tuve que llamar a los bomberos para ser bajado y llevar al hospital. Uh-huh. Hice llegar las fotografías, toda la documentación, pero ha sido, digamos, un silencio como administrativo.
Jennifer, País Vasco, Madrid, Castilla y León y Cataluña lideran la implementación de mejoras de accesibilidad.
Sí, lideran que las comunidades de propietarios han llevado a cabo esas mejoras, ¿vale? Y esto se puede deber a varios motivos. En primer lugar, lo hemos hablado ya, pero sobre todo que hay esa sensibilización no solo de la sociedad, sino también de los propios vecinos. Yo creo que David lo ha experimentado. Cuando la comunidad de propietarios se pone de acuerdo, todos los trámites son mucho más fáciles, porque es verdad que los trámites burocráticos están y hay que sortearlos. El segundo motivo por el que estas comunidades autónomas pueden haber implementado más medidas es porque hay ayudas. Cuando un ayuntamiento, y hay muchos ya en España, de hecho, oye, lo estábamos hablando antes, antes sí. David y yo fuera. Es verdad que España puede presumir muy mucho de ser un país bastante concienciado con el tema de la accesibilidad. Entonces, es verdad que a día de hoy hay muchos ayuntamientos que están implantando ayudas públicas y esto, por supuesto, facilita mucho que se pongan ascensores. Y en tercer lugar te diría que directamente porque hay una mayor necesidad. Hay en zonas donde el parque inmobiliario es mucho más envejecido y es que en España tenemos un reto muy relevante, seguro que lo habéis dicho aquí millones de veces. Según datos de la Federación Española de Ascensoristas, en España hay más de 5 millones de personas que viven en edificios de 3 o más plantas sin ascensor. Es un reto muy relevante, con lo cual esas zonas donde hay mayor necesidad, pues obviamente se hacen más medidas de este tipo.
Hay otro dato curioso, la verdad que el estudio es importante, porque dice que el 88% de las personas entrevistadas, interpretan y defienden los espacios sin barreras, pero solamente el 18,5% conoce las ayudas públicas. Es decir, hace falta más difusión, más información, más publicidad.
Hace falta más difusión, pero yo sobre todo lo que te diría aquí es que si solo el 18,5% de las personas conocen que hay ayudas públicas, significa que hay millones de personas que desconocen que tienen esta posibilidad. Entonces, efectivamente, tendremos que ponernos de acuerdo administración pública, empresas, sociedad, medios de comunicación para seguir informando de que existen estas ayudas públicas.
Ha dicho una cosa, David, muy interesante, no sé si el estudio lo recoge, y es la falta de conocimiento por parte de los administradores de fincas al respecto de qué ayudas hay, cómo tramitarlas. Es verdad que luego eso tiene su complejidad, que necesitas recursos humanos para poderlo hacer, pero, por ejemplo, en Madrid hemos simplificado todo eso bastante, ¿no? Pero yo quería preguntarte, David, ¿recibiste cierta complejidad o cierta reacción contraria a presentar este tipo de documentos por la complejidad o por algún motivo especial?
Como hemos dicho antes, este colectivo, digamos, estamos castigados. Es que es mucha burocracia. Tienes que presentar un informe de un arquitecto que sea viable y ser aprobado. Después tienes que presentar un sistema de prevención de incendios. Tienes que solicitar la ayuda, presentar carnet de discapacidad, un certificado de la Comunidad de Madrid. Es mucha burocracia, pero es que después presentamos toda esta documentación y el tiempo se alarga. Es decir, hasta que da ese tipo de subvención, te puede dar un año. A mí me ha dado presentar escritos a la Comunidad de Madrid y llevo ya un año esperando un escrito que presenté al área de accesibilidad de la Comunidad de Madrid, y a fecha de hoy te puedo decir que no tiene contestación ninguna. He mandado escritos telemáticos, por favor, que me den contestación al expediente, pero yo pienso que también, digamos, que las personas con discapacidad, el silencio administrativo les está perjudicando mucho en estos temas.
Bueno, la verdad que sentimos que muchas veces os sentís desamparados, y es con toda la razón del mundo, porque la administración es muy burocrática, pero además los tiempos son muy muy lentos y poco resolutivos para los problemas de las personas. Muchísimas gracias a los dos, a Jennifer, por venir a contarnos ese estudio tan maravilloso que ha hecho TECA Elevadores. Y, por supuesto, a ti, David, gracias por todo lo que has hecho.
Sí, a vosotros.
Y, bueno, pues que sigamos entre todos rompiendo esas barreras, poco a poco.
La verdad que sí.
Creo que vamos ganando esa batalla, aunque, en fin. Yo siempre digo que los administradores deberían formarse un poco más, tener conocimiento de que es un derecho de lo que hablamos, no es un algo graciable, y, desde luego, creo que también se deben dar cuenta toda la sociedad que hoy en día podemos hacer algo para que el futuro de estas personas que ponen tantas pegas, sea mejor.
Yo siempre he dicho que hay administradores y administradores. Hay administradores que son muy eficaces, pero hay administradores que parece ser que una persona con discapacidad encerrada en su casa, pues ha sido el caso de Antonio, digamos, es un estorbo. Es decir, no solamente genera un aislamiento social, genera una enfermedad, genera depresiones. Yo he visto casos de Antonio, pues hasta parece llorar y se haga por los bomberos porque es que no podía salir de la casa. Se decía que su casa era su cárcel.
Es que es lo que es para muchas personas. David Molina, gracias. Jennifer, muchas gracias por el estudio.
Muchísimas gracias.
Y que vaya todo bien, que seguro que iremos ganando esta batalla. Gracias.
Gracias.
Gracias. Buenos días.
Volvemos.
En Radio Intereconomía, Sin Palos en las Ruedas, dirigido por Javier Font.
Bueno, pues llegamos al final de las cosas más importantes. El día 3 de diciembre estuvo aquí la semana que ha pasado ya y que nos alegramos mucho de que pase y que sigamos trabajando. Cristian, ¿qué nos traes?
¿Qué tal, Javier? Pues efectivamente, como bien sabemos, este miércoles pasado fue el Día Internacional de la Discapacidad y, sí. Y bueno, pues por suerte, al menos esta semana, hemos tenido muchas novedades, muchas cositas, muchas. Sí. Se han acordado de nosotros un poquito, Javier, y bueno, pues ese mismo día, bueno, pues fueron los actos del premio Reina Letizia para la discapacidad y por suerte, pues el ministro Pablo Bustindi, pues estuvo dando algunas novedades de lo que va a haber en materia de discapacidad que queremos hacernos eco, como va a ser, por lo visto, por lo que ha anunciado, un nuevo protocolo estatal de la comunicación y atención a personas con discapacidad, que se trata de un documento que se supone que va a ser pionero en la Unión Europea y que ya ha sido aprobado por el Consejo Nacional de Protección Civil y Emergencias, que establece un marco común de actuación dirigido a todos los profesionales que van a intervenir en situaciones de emergencia. Es un documento pues, que establece esa serie de directrices de cómo comunicar en una emergencia en ciertos mecanismos, en ciertos momentos, que puedan ser comprensibles para todas las personas. Pero Javier no solo habló de esto, sino que habló de algo que pues, desde luego nosotros ya a principios de año hablamos de ello, como ese anteproyecto que ya tomaba forma, que sí. Ya tenía letras, que ya tenía pues ahí su sustancia.
Que tiene de todo y no tiene de nada.
Exacto, que era esa modificación, ese anteproyecto de la Ley de Dependencia y Discapacidad Estatal, que como sabemos, pues en febrero se abrió en consulta pública. Pero Javier, ¿tú has vuelto a saber algo?
No.
Nuestro querido ministro ha dicho que ya está en Consejo de Ministros, pero yo me lo esperaba en 2025, pero ya sabes que con estas cosas, Javier, no esperamos. Entonces, bueno, esperemos que 2026 nos traiga una nueva normativa, unas nuevas reformas, unos nuevos cambios que plaguen, desde luego, de derechos de las personas con discapacidad que no tenemos.
Pues ojalá sí para 2026 y nos tenemos que despedir porque el tiempo se nos va, así que nos despedimos con nuestra pildorita y les digo, sean felices, un abrazo, 247365. ¡Hasta la próxima!
Hola de nuevo, soy Fran, psicólogo del Centro de Atención Temprana y Tratamientos Pasito a Pasito, y hoy quiero hablar de algo fundamental para el desarrollo de los niños, las emociones. Muchos padres se preguntan, ¿mi hijo se enfada mucho, llora por todo o se frustra fácilmente? ¿Qué puedo hacer? La respuesta está en la educación emocional. Las emociones no son buenas ni malas, todas cumplen una función y nos ayudan a relacionarnos con los demás y a comprender el mundo. Enseñar a los niños a reconocer, expresar y regular lo que sienten es tan importante como enseñarles a leer o a contar. Según la Asociación Americana de Psicología y otras guías de desarrollo infantil, los niños que aprenden a identificar sus emociones y a manejarlas de manera saludable desarrollan mayor autoestima, regulan mejor su comportamiento y mantienen relaciones sociales más positivas. Pero ¿cómo educarlas? Primero, validando lo que sienten con frases como «Veo que estás triste porque se rompió tu dibujo, es normal que te enfades». Así ayudamos a que aprendan a que todas las emociones son legítimas. Segundo, dándoles herramientas. Respirar profundo, poner nombre a la emoción, expresar con palabras lo que sienten o usar un rincón de la calma para tranquilizarse. Y tercero, siendo un ejemplo. Los niños aprenden mucho observando cómo los adultos gestionan su propia frustración, enojo o alegría. Cuando tú modelas autocontrol, ellos aprenden a hacer lo mismo. En el centro Pasito a Pasito acompañamos a las familias para que puedan enseñar a sus hijos a comprender y gestionar sus emociones, ofreciendo estrategias prácticas adaptadas a cada edad y basadas en la evidencia. Si quieres que tu hijo aprenda a identificar lo que siente y a expresarlo de manera saludable, no tienes por qué hacerlo solo. Puedes encontrarnos en calle Ramón Power 54 en el barrio de Hortaleza, Madrid, o llamarnos a 623-757-050. Repito, 623-757-050 o escribirnos al correo cat@fama.org.
Este programa te lo ha ofrecido tu farmacia de confianza con el apoyo de Vida Farma.